pasar.
Ahora sí, vamos con el top 5 de Darregueira Noticias de esta semana. El puesto número 5. ¿Quién está en el puesto número 5? El puesto
número 5, como dice usted, está la gente de Fesimuvo, porque el lunes, mientras comenzábamos la semana muy lentamente, para nosotros casi no hay un comienzo ni un final, porque con el tema de la campaña política hay notas todos los días, de lunes a lunes, nos encontrábamos con que había una protesta de la gente de Fesimuvo, comandado por Nelva Juárez, en las puertas del municipio de Puan, allá en la localidad de Puan, porque estaban reclamando que no habían cobrado los empleados de la salud, ¿no? Que el viernes, me parece, de esa semana, el viernes pasado, por la tarde, había llegado un comunicado de que había habido no sé qué problema, no me acuerdo en detalle, y que el lunes iban a estar cobrando los empleados de la salud. Aparentemente, la gente de Fesimuvo no esperó eso y fue a protestar. Pero además de eso, de la protesta, que salió el intendente a decir que a la tarde, después de las 5 de la tarde, iban a estar cobrando, algún personal del Ejecutivo me decía, la verdad que no se entiende muy bien la protesta, porque, o sea, todos sabemos que cómo es el tema de los cobros de los días hábiles y que la plata iba a estar después de las 5 de la tarde. Bueno, están las cosas cruzadas, ¿no?, entre la palabra de Nelva, que es representante de Fesimuvo, y los de funcionarios que hablaban con nosotros el lunes a la tarde en privado.
Bueno, pero finalmente cobraron.
Cobraron. Lo bueno es que cuando hablamos de protesta pasa esto, ¿no? Si cuando hay veces que se quejan, pero ¿por qué protestan? Bueno, porque se benefician los trabajadores. Y por otro lado, ese mismo día, la gente de Fesimuvo llegó a conseguir un arreglo de aumento de un 32%, si bien pedían más, no fue de una, sino que hubo varias charlas, consiguieron un 32% de aumento. Así que dijo, en el día de hoy, decía Nelva Juárez, que es la secretaria gremial de Fesimuvo, dijo, se firmó el acuerdo salarial, el cual será del 14% para el mes de agosto y el 18% para el mes de septiembre, siempre al básico inmediato anterior, llegando a un 32% en esos dos meses, lo cual acumularía un 82% neto de aumento hasta septiembre. ¿Sí? En septiembre, antes del fin de septiembre, se van a sentar a charlar porque, por supuesto, si hablamos del 82% y tenemos una inflación de más del 100%, seguramente van a estar buscando de que por lo menos, por los números que tengo acá, un 30% y pico más, ¿no? Como para equiparar la inflación lamentable que tenemos en el año. Así que bueno, el lunes arrancó movido, ¿eh? Más allá de todas las notas políticas, la gente de Fesimuvo arrancó con todo.
Bien, el puesto número 4.
El puesto número 4 tiene que ver con el deporte, porque el fin de semana dejó datos del deporte y tiene que ver con el desafío a las sierras de Curamalal. Y cuando digo esto es que la gente de Darregueira Corre estuvo participando, los amigos de Darregueira Corre, y hubo podio para Vanina Dietrich, que estuvo por ese desafío en los 10K. Y por supuesto, realmente, bueno, toda la gente muy contenta porque llegaron, ¿eh? Así que bueno, vamos a saludar a la gente de Darregueira Corre que estuvo allí. Danisa, Jorgelina, Belén y Martín. Y en los 20K, Brian, Vanina y Maxi. Un circuito duro, pone la gente de Darregueira Corre. Muy técnico, pero no imposible de vencer. Bueno, así que esto se llevó a cabo el domingo en esta edición de Sierras de Curamalal en Pigüé, donde hubo más de 300 corredores y corredoras de toda la provincia de Buenos Aires. Y realmente 10 y 20K fueron los que se corrieron. Así que en la distancia de 10 kilómetros, Mariano Irulegui tuvo un gran desempeño. Y por supuesto que estuvieron entre los primeros, ¿no?, obviamente, de esas categorías. Así que bueno, nada, saludar a nuestros corredores que estuvieron en Sierras de Curamalal. Ya vamos a estar con Manuel corriendo los 20K.
Nos estamos preparando.
Nos estamos preparando.
Estamos entrenando de a poquito,
¿eh? Así que prepárense, porque en cualquier momento va a decir, ¿es Flash? No, somos
la somos gente nosotros. De la radio. Bien, puesto número 3 de este viernes.
El puesto número 3 tiene que ver con otra noticia deportiva, política, por supuesto, pero política, que tiene que ver con que hace poco hablabas vos con la gente del director de turismo de Montehermoso, y cuando hablamos de eso, hablamos de que la otra vez se inauguró la cancha de hockey, ¿no? Esa espléndida cancha de hockey que tiene la gente de Montehermoso, y esto ha llevado que el seleccionado femenino de hockey sobre césped, va a participar de 4 test match que se van a llevar a cabo del 25 al 29 de septiembre en la flamante cancha sintética del complejo municipal de El Balneario Bonaerense de Monte Hermoso. Así que las Leonas van a estar en Monte Hermoso. Atención para todas las chicas y chicos que les encanta el hockey acá de Regueira y de la zona, que 25 y 29 de septiembre van a estar las Leonas disputando este match en Monte Hermoso. Así que
muy bien.
Esto lo comentó Franco Gentili.
Hemos hablado varias veces aquí.
Exactamente, el secretario de Turismo, Cultura y Deporte de Monte.
Puesto número 2 de esta semana.
El puesto número 2, otra noticia que tiene que ver con el mundo de la política, pero más que nada con la parte social, porque lo hemos hablado muchas veces, tiene que ver con el tema de trata de personas, que alertamos siempre, ¿no? Hemos hecho también acá notas con la gente de Bahía Blanca sobre la trata de personas y cómo hay que tener cuidado con el grooming, con las redes sociales, a los papás, a los chicos, atención con quién tratan, averigüen bien. ¿Por qué? Porque hago hincapié en esto, porque el caso Marita Verón tuvo mucha relevancia en estos días, porque Susana, la mamá de Marita, aseguró que existe una carpeta con fotos de su hija muerta. En una conferencia de prensa en Tucumán brindó detalles sobre la nueva pista de la Justicia Federal que investiga el caso de la mujer que fue desaparecida. Y atención, porque se dice en varios medios de comunicación que existe la carpeta, pero ¿saben por qué existe esta carpeta? Porque aparentemente un gremio tenía las fotos de Marita Verón muerta y la conserva, todavía no la ha encontrado, por lo menos hasta esta hora, porque había una puja entre gremios ahí en Tucumán. Y decían, bueno, si vos me traicionás, yo presento la carpeta. El tema es, hay que ver qué pasa, por qué esos gremios se peleaban y por qué uno de esos gremios supuestamente tiene esa carpeta con fotos de Marita Verón muerta, de encontrada, dicen, en algún prostíbulo de esa zona. Pero bueno, lo que sí, lo que pide la mamá es que quiere encontrar los huesos de su hija para poder despedirla. Dije que a mi hija siempre la busqué con la ilusión de que esté con vida, pero también dije que la quiero como sea, con vida o si está muerta. Quiero los huesos para que tenga justicia y la familia, su hija, su hermano y yo tengamos un lugar para ponerle una flor, dijo la mamá. Más allá de esta especulación brutal.
Qué lucha la de esa madre, esa familia, ¿no? Pienso tantos años, pistas falsas, moviéndose por todo el país, qué lucha, ¿no?
Bueno, el negocio de la prostitución, las drogas y las armas, el tema de trata de personas es uno de los negocios más brutales que tiene la Argentina, ¿no? O sea, nosotros siempre hablamos de Bahía Blanca, hablamos de la zona, hemos hablado también de intendentes de La Pampa metidos en eso, los cabarets que en su momento funcionaban en La Pampa y tenían gente que le habían secuestrado, que le habían robado los DNI, que después, bueno, por ley se cerraron esos lugares, pero el tema de trata de personas, ¿no? Sacarlas de un lado, llevarlas para el otro, bueno, es un gran negocio. Y la verdad que hay que cuidarse mucho, atención, porque es muy peligroso y hay mucha gente que hace grandes negocios con esto, con el tema del robo de personas y la prostitución, así que a cuidarse.
Bueno, y el puesto número 1 de este viernes.
Y el puesto número 1, Manu, tiene que ver también con el deporte. ¿Pero por qué hablo del deporte? Porque vos sabés que estaba desinformado de ese deporte y le meto un poco de misticismo y un poco de misterio. ¿Por qué? Porque Federico y Silvio Copis obtuvieron el subcampeonato en la provincia de Buenos Aires. Nunca aprendí a jugar, no tengo ni idea cómo se juega.
Ayer nos visitaron.
Ah, ¿estuvieron acá?
Estuvieron padre e hijo aquí y nos sacamos un par de dudas de la pelota paleta.
Bueno, ahora me contás las dudas porque la verdad que yo todavía no sé jugar. Para mí va muy rápido, no la veo. O sea, no, imagínate, no veo la pelota grandota de fútbol, imagínate la pelotita de paleta. Pero bueno, la noticia número uno es que padre e hijo obtuvieron el subcampeonato junto con el jugador de Dorrego, Juan Echeverría. El tridente, justamente por la lesión de Echeverría, no pudo obtener el primer puesto, pero estaban muy contentos, así que fue el torneo apertura en el cual fueron primeros y por supuesto esto le dio la clasificación. Jugaron para, justamente, mira, no sabía, no me acordaba, para un club de Montehermoso y bueno, obtuvieron el segundo puesto a nivel provincia en pelota paleta, así que felicitaciones para los copis, como les decimos nosotros acá, para Fede y para Silvio. Así que bueno, felicitaciones. ¿Cuáles eran las dudas que tenía usted?
Y hablamos un poco de los puntos, como hay canchas cerradas y canchas abiertas, lo que recuerdo, así, le pregunté por lo físico, si es menos... Es menos nocivo que el pádel para el físico, ponerle para las rodillas, porque podés moverte un poquito más en la cancha. Tenés como más espacio, es diferente. Yo pensé que también las rodillas se jodían como el pádel, ¿no? Para aquellos que juegan dos veces, tres por semana, ¿no?
¿Y vos jugaste o no? ¿Alguna vez?
De chico he ido a mirar y tenía una paleta que me habían regalado, esas, porque ya no vienen más de madera tampoco, no es más. Yo pensé que seguían las de madera.
¿Qué
y ahora hay unas nuevas de fibra, de no sé qué. Viste, es como la de pádel. ¿Vos te acordás lo que pesaba la que había antes?
No, claro.
Y ahora hay unas paletas que pesan la mitad.
Y cambian de mano y todo. Yo a veces los veo como juegan.
Sí, complicadísimo.
Y el tema también, ¿no? ¿Cómo es la boca esa que está en un esquinero? ¿Cómo es
eso? Sí, en realidad eso es algo que había acá. Yo pregunté.
Ah, es de acá.
Porque después pidieron espacio para salir. Viste que está salida un poco la cancha de la vereda. Hicieron a través de una ordenanza. Entonces eso era como, no sé, como que no lo habían podido estirar y bueno, quedó ese esquinero ahí.
Ah,
no sé si entra la pelota. No me hablaron de puntos ni de nada, ni de malas si entra ahí. Después lo acomodaron eso. Yo también pregunté porque me acordaba de ese esquinero.
Pero, era de esta cancha.
Me parece que sí.
Mirá, no sabía. Lo que sí, bueno, mucha gente en las redes sociales muy contenta. La verdad que una sorpresa, no tenía información, no sabía que estaban jugando ese torneo. Y bien, bueno, buenísimo, porque eso también alienta a que el resto siga jugando, ¿no?
Exactamente.
No sé si hay torneos acá de eso.
Van a competir a la zona.
Claro, pero acá en Darreira ¿no?
No sé si. Por ahí vienen a competir también, hacen algún torneito. De hecho, ahora viene el campeón de Argentina, varias veces campeón de Argentina y del mundo.
¿Acá en Darreira?
A hacer una exhibición, sí.
Mirá, ¿cuándo?
Más o menos. A fin de mes me parece que es. Creo que es de San Luis, si no me equivoco, mal no recuerdo.
O sea que me voy preparando.
Te vas preparando, sí, exactamente.
Por ahí quiero decirle, mirá, yo juego hace rato.